Realmente damos gracias al Señor por su bondad para con nosotros durante estos dos meses. Sentimos en el corazón que el Señor está renovando nuestras vidas y anhelamos continuar. La reunión de los lunes no es la única forma que el Señor va a continuar obrando, pero hemos sentido, como dijo Antonio, por un mes más, hasta allí tenemos paz. Después seguiremos orando y buscando la guía y dirección del Señor. El lunes pasado hablamos sobre el Evangelio del Reino y terminamos proclamando que cada uno de nosotros tenemos que estar enrolados, involucrados en la extensión del reino de Dios como Jesucristo nos ordenó. El tema que vamos a abordar esta noche nos va a dar fe, base firme en la palabra, para poder extender el Evangelio del Reino de Dios con toda libertad, con toda autoridad en el nombre del Señor. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 y vamos a leer allí lo que Pablo proclama acerca de Jesucristo. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 17 donde con otras palabras Pablo está proclamando el señorío de Jesucristo. Versículo 17. Que el Dios de nuestro Kyrios Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 3, versículo 8. Dice Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el último pasaje en Efesios capítulo 6, Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les invito a orar, hermanos. Padre de gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, danos ahora espíritu de sabiduría y de revelación. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer a Cristo más claramente, más profundamente. Y en esta hora, Señor, queremos en tu nombre impedir toda acción del enemigo en nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones. Toda obra del diablo lo atamos en el nombre de Jesucristo. Toda mente embotada, confusa, toda confusión, toda tiniebla, lo quitamos en el nombre de Jesucristo y proclamamos en este lugar que Jesucristo es el Señor y Él está aquí en medio nuestro. Cristo toma autoridad sobre todos nosotros y tu Espíritu pueda hablarnos y revelarnos con toda claridad tus misterios. Amén, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Los bendijo Dios y les ordenó multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla. Les ordenó señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. Dios le dio al hombre, en su carácter de dueño universal, rey universal, y el hombre en su carácter de siervo, sirviente de Dios, le dio una tarea en la tierra. La tarea de gobernar sobre la tierra. Sojuzgadla y señoread, siempre bajo el reino de Dios y en su carácter de siervo de Dios. Así que el hombre sería en la tierra el que gobernaría sobre toda la tierra, el virrey. Virrey es el representante del rey in situ, en el lugar, el administrador. Así el hombre tendría autoridad delegada para establecer en la convivencia humana esa humanidad que se multiplicaría a partir del primer hombre y mujer. Establecería orden, paz, armonía en la tierra para el desarrollo y el cumplimiento del propósito de Dios para con la humanidad. Dios quería tener en la tierra una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Él quería tener la tierra llena de hombres y mujeres que la poblaran por todas partes, pero hombres y mujeres que tuvieran la imagen de Dios, la semejanza de Dios, el carácter de Dios. ¿Cómo sería hoy el mundo si todos los habitantes que la poblamos, hombres y mujeres, fuésemos todos a la imagen de Dios, con el carácter de Dios? ¿Cómo sería el mundo? ¡Qué maravilla sería! Ese fue el propósito de Dios, y ese es el propósito de Dios. La tierra sería llena de la gloria de Dios, no solo en la naturaleza, sino en el carácter moral de los hombres y mujeres. Se vería por todas partes la gloria de Dios, el carácter de Dios, el Espíritu de Dios. Con esa intención y propósito, Dios creó al hombre y lo puso en la tierra. Pero pronto apareció en la escena un enemigo de Dios. La serpiente, dice Génesis, astuta. Apocalipsis, escrito mucho después, dice la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, quien antes de su caída, como vimos alguno de estos lunes, era un querubín santo y hermoso, que estaba en la presencia de Dios dirigiendo un tercio del coro celestial y angelical que adoraban y bendecían a Dios. Este quiso, por soberbia, ser igual a Dios. Se rebeló y cayó. Fue arrojado, expulsado a las tinieblas, condenado eternamente e irremisiblemente, es decir, sin posibilidad de redención, porque él no fue influenciado por nadie, no fue tentado por nadie, fue la maldad que gestó en su propio corazón. Así se transformó en un ser horrible, egoísta en extremo, envidioso y malo. La Biblia lo llama el maligno. Este astuto se acercó a la mujer, al más sensible de los dos, al más emocional, al más influenciable. Se acercó a la mujer. Este maligno, serpiente astuta, empezó el diálogo de una forma muy sutil. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El primer error de Eva fue llevarle el apunte, conversar con el diablo. Y así fue enredándose. Este maligno, enemigo, maligno porque su intención egoísta y envidiosa era: yo no pude alcanzar la gloria, tú tampoco. Yo fui destruido, expulsado, voy a hacer lo mismo contigo. El tentador, le llama la Biblia. tienta a Eva a dudar de Dios. Eva le responde bien, pero él dice: no moriréis, no pasa nada. Si no, Dios sabe que si ustedes comen de aquel fruto, entonces van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Satanás es muy astuto, aunque es mentiroso, pero no es burdo en su mentira. Es muy sutil. A veces engaña diciendo la verdad, y casi dijo una semi-verdad. Tentó a Eva. La tentación del enemigo es siempre la misma: a dudar de Dios, de lo que Él dice, y a actuar en contra de la voluntad de Dios. Cristo lo llamó el mentiroso, el padre de mentira, el engañador, y la engañó. Eva fue engañada y se rebeló contra Dios. Adán también se rebeló. Cristo le llama el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Le llama también el homicida, el asesino. Y este ladrón consiguió su cometido engañando, hurtando, usurpando y arruinando a la mujer y al hombre. Apocalipsis dice que Satanás, el cual engaña al mundo entero, es el Dios de este siglo, como ya vamos a ver enseguida. Adán y Eva entonces cometen el gravísimo error de rebelarse contra Dios y por ende someterse a Satanás. No hay posición intermedia. El que se somete a Satanás se rebela contra Dios. El que se rebela contra Dios se somete a Satanás. Así el enemigo domina al hombre y a su descendencia y usurpa el dominio sobre la tierra que Dios le había dado a Adán. Al someterse a Adán, al enemigo de Dios, pierde la imagen de Dios, pierde el gobierno de Dios sobre su vida, su carácter se arruina, y el enemigo consigue lo que quiere: toma dominio sobre el hombre y a través del hombre sobre la tierra, por engaño, mentira, usurpación, ladrón, homicida, maligno. Los hombres se multiplican en la tierra, se extienden por aquí y por allá. Después de la Torre de Babel, cuando Dios les confunde el idioma, se esparcen mucho más todavía. La humanidad crece, se desarrolla, no solo numéricamente. Dios, al crear al primer hombre y a la mujer, le dio capacidades potenciales para que el hombre pudiera desarrollar. Así el hombre comienza a desarrollarse numéricamente, pero también en muchos otros sentidos. Antes era uno, luego un matrimonio, luego vienen algunos hijos, se crea la familia. La primera sociedad humana era una familia. Pero la familia crece, se establecen vínculos familiares. Pronto la familia se transforma en un clan, se transforma en pueblo, se transforma en multitud de hombres y mujeres, y la humanidad se multiplica. Se establecen así en la tierra, se desarrollan relaciones sociales, estructuras sociales, costumbres, leyes matrimoniales, comidas diversas, trabajos, oficios, relaciones laborales, relaciones comerciales. Se va desarrollando el hombre y junto con el hombre diferentes aspectos de la cultura humana, idiomas, juegos, deportes, costumbres, religiones, creencias, prácticas, artes, música, escultura, danza, poesía, ideologías, corrientes de pensamientos, inventos, implementos, artefactos, viviendas. Junto con eso también la sociedad humana se va estructurando en gobiernos, formas de gobierno, límites de gobierno. Surgen diversos criterios de política, surgen las diferentes naciones, se desarrollan criterios de administración, sistemas económicos, leyes sociales, leyes económicas, leyes morales, organizaciones humanas, instituciones humanas. El hombre se sigue desarrollando, se desarrolla la ciencia, el saber, el área de la educación, desarrollo tecnológico, científico. El estilo de vida de los hombres y sus costumbres va cambiando, va variando. Hay cierta tabla de valores, bien o mal hay tabla de valores, hay conductas, hay comportamiento. Todo esto se va desarrollando en la sociedad humana a partir de el crecimiento y el desarrollo. ¿Cuál era la voluntad original de Dios? Justamente esto: que la humanidad creciera, se desarrollara. El potencial, capacidad, potencial que Dios había dado al hombre, a la mujer, pudiera desarrollarse, expresarse, el hombre crecer humanamente, socialmente, espiritualmente, desarrollar. Dios dio esas capacidades básicas. Pero ¿cuál era la voluntad original de Dios? Que el hombre y la mujer, con la imagen de Dios y bajo la autoridad de Dios y por la inspiración del Espíritu de Dios, desarrollaran plenamente todas estas capacidades y potencialidades que Dios había dado al crear al hombre y a la mujer. Siempre en el Espíritu de Dios y en la voluntad de Dios. Y así sucedió, pero ya había entrado en el hombre y en la realidad humana el pecado y el demonio. Junto con estos aspectos que podemos englobar y llamar cultura humana en general, se desarrolla el pecado, los pecados, maldiciones, corrupción, enfermedades, sufrimiento, guerras, maldad, idolatría, paganismo, opresiones, endemoniados, temores, muerte. La humanidad tiene entretejido en su desarrollo todo esto que hemos mencionado. Toda esta cultura que hoy en día la humanidad tiene, todas estas costumbres, estas estructuras, estas formas de desarrollo social y humano, en todas ellas, ¿qué encontramos? Tenemos que discernir. Hay cosas neutras, moralmente hablando. Por ejemplo, hoy comemos con tenedor y cuchillo. Antiguamente comían con la mano. Eso moralmente no es ni mejor ni peor. Estéticamente o higiénicamente puede ser mejor. Antiguamente los hombres usaban túnicas, hoy usamos pantalones. Es un aspecto de la cultura, costumbres. No es más santo el que tenía túnica ni más santo el que hoy tiene pantalones. Son costumbres, y así podemos traer ejemplo de cosas neutras en el desarrollo humano y social. Hay en las culturas aspectos buenos, positivos, pero lamentablemente por la presencia del demonio y del pecado en el corazón humano, la mayoría de las cosas que hemos mencionado están infectadas, están corrompidas, están afectadas. Hay cosas definitivamente malas en las estructuras humanas y sociales, en las costumbres, en las leyes, en la forma de pensar, de creer, de vivir, el estilo de vida, la conducta, el comportamiento de los hombres. Y aún podemos decir, hay cosas directamente diabólicas, satánicas. ¿Por qué? Porque el hombre, al rebelarse ante Dios, el diablo tomó el control sobre el hombre y sobre la tierra. Pregunto, ¿a quién Dios dio el gobierno de la tierra? ¿Al diablo o al hombre? Al hombre. ¿Y ahora estaba en manos de quién? Del diablo. Vamos a Lucas capítulo 4. Versículo 1 al 13. Lucas 4, 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En este escenario de la humanidad, de repente aparece otro hombre, diferente a los demás. Este hombre no está infectado por la descendencia de Adán. Porque nació por la obra del Espíritu Santo en la Virgen María, sin contacto con varón. Sin embargo, es un hombre. Tiene toda la forma humana y se hizo hombre. No se disfrazó de hombre, se hizo hombre. La Biblia dice que Jesucristo es el segundo hombre. Y también dice que es el postrer Adán, el último Adán y el segundo hombre. El primer hombre, Adán, y toda su descendencia en la misma línea, infectados todos por el pecado y por el diablo. Pero aquí se presenta un segundo hombre, un santo ser, hijo de Dios, pero también hijo de hombre, porque él se hizo hombre. El diablo se acerca y le tienta por 40 días. No consigue nada. Y finalmente, cuando terminó el ayuno, bueno, ya terminaste el ayuno. Una cosa tan inocente. Di que estas piedras se hagan pan. ¿Podía Cristo transformar las piedras en pan? ¿Podía o no podía? Si eres hijo de Dios, a ver, demuéstralo. ¿Qué es lo que quería el enemigo? Que Jesús hiciera lo que él le dice y por ende se sometiera a él. No consiguió. Mi comida es la palabra de Dios. Si mi padre me dice, lo hago. Si tú me dices, no lo hago. Lo llevó a un monte alto y dice que le mostró todos los reinos de la tierra. Desde aquel monte le habrá mostrado en visión todos los reinos de la tierra. El tentador. Pero no podía con su genio orgulloso, envidioso, egoísta, ambicioso. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy, con una condición: si postrado me adorares. Jesús, tranquilo. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tentador. ¿Cuál era la tentación? Si Cristo había venido para tomar los reinos de todo el mundo. Pero tenía que pasar por la cruz. Aquí le ofrece un atajo. Están en mi poder, te lo doy si me adoras. Y noten el sutil mentiroso, engañador. A mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? ¿Dios? ¿Dios la entregó? No. ¿El hombre se la entregó? Más o menos. La entregó sin darse cuenta de lo que hacía. Él fue un engañador, un ladrón, un usurpador. Le robó al hombre su lugar, engañándolo y llevándolo a la rebelión contra Dios. Nunca Dios le dio a Satanás la tierra, nunca. Permitió, sí, pero no le dio. Jesús ni por un instante se sometió al diablo. Y Hebreos dice que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque una sola cosa lo guiaba a él: hacer la voluntad del Padre. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que el Padre le ordena. No se dejó engañar, sino resistió al diablo, le reprendió y lo venció. Ahora aparece en el escenario un hombre diferente, un hombre parecido a Adán antes de pecar, que comienza, después de esta tentación, a recorrer la tierra predicando: el reino de Dios se ha acercado. Aquí hay uno que no está sometido al diablo como todos los demás hombres. Aquí hay uno que está sujeto al Padre, y en nombre de él viene, y es un hombre, hombre a quien Dios dio el señorío sobre toda la tierra. En cierta oportunidad está con sus discípulos en la barca, y se levanta una gran tormenta, y él estaba durmiendo. ¿Ve? Parece un hombre como todos, se cansa, tiene sueño. ¿Tú tienes sueño alguna vez? Yo también, Jesús también. Y se echó a dormir, y en medio de la tormenta él estaba durmiendo. Tenía la conciencia limpia, podía dormir en cualquier parte. Y los discípulos desesperados: Señor, sálvanos, que perecemos. Y se despierta Jesús. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué les pasa? Qué poca fe que tienen. Y se paró en la barca y extendió su mano y le dijo al mar y al viento: calla y enmudece. Y la barca se deslizaba como en un mar de cristal, calmo y sereno. Paró el viento. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ah, este es el Hijo del Hombre. No está infectado. Es el nuevo hombre. Es el segundo hombre. El postrer Adán, que iba a acabar con la vieja historia e inaugurar una nueva historia. Todos quedan estupefactos. ¿Pero cómo? ¿No dio Dios autoridad al hombre sobre la tierra? Caminando por las calles le sale al encuentro un leproso, y se postra delante de él y dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extiende su mano y toca la lepra y dice: quiero, sé limpio. Y se limpió el leproso. Todos lo vieron, se maravillaban. ¿Quién es este? Ah, este es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Este tiene autoridad sobre toda la tierra, sobre todos los hombres. Le traen una vez un paralítico, lo descienden del techo, y cuando Jesús ve la fe de ellos, le dice al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos cuchichean entre sí, murmuran, dicen: ¿quién es este? ¿Quién tiene poder para perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús le dice: que sepáis que el Hijo del Hombre, no le dice el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Porque aquí hay un hombre que tiene la imagen de Dios y está sujeto a la autoridad del Padre, y no está sujeto, ni por un instante se sujetó a Satanás, al usurpador. Y aún más le dice al paralítico: levántate y anda. Y el paralítico se levanta y se sana. Los demonios y el diablo y Satanás está preocupado. No se esperaba un caso como este. Sale al encuentro un endemoniado, lleno de demonios, legión. Apenas los demonios lo ven, empiezan a temblar delante de Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? Si vas a sacarnos de aquí, por lo menos permítenos ir a ese hato de puercos. Y Cristo dice una palabra: id. Y no repitió más. Y la legión salió del hombre, se metieron en los puercos corrieron desesperados, se arrojaron al mar y se ahogaron. ¿Quién es este? Oh, el Hijo del Hombre, imagen de Dios, que pisa la tierra, porque la tierra Dios la dio al hombre, creado a la imagen de Dios, al hombre sujeto a Dios. Muchos enfermos y endemoniados, y sanaba a todos. Un día se para frente a la tumba de un hombre, 4 días muerto, ya estaba en putrefacción. Hiede, le dijo la hermana de Lázaro. Quiten la piedra. Quitaron la piedra. Lázaro, ven fuera. Y se levantó Lázaro. El muerto resucitó. ¿Quién es este? El Hijo de Dios, Hijo del Hombre, imagen de Dios, sujeto al Padre, con autoridad sobre la tierra, en todas las áreas y en todas las esferas. Los ángeles le sirven en el desierto. Cuando en el Getsemaní oraba a solas y eran su sudor como grandes gotas de sangre, un ángel venía y le reconfortaba. Cuando vienen los judíos y los soldados a prenderle, dice: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, dice. Y cuando dice yo soy, todos caen al piso. ¿Qué pasó? No solamente se caen con anacondia. Se levantaron otra vez. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Si me buscáis a mí, aquí estoy. Dejad ir a estos. Vinieron a prenderle. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Jesús lo paró. Mete la espada en la vaina. Le sanó la oreja a Malco. Y si piensas que si quiero, no puedo pedir ahora 12 legiones de ángeles. Tranquilo, Pedro. No estoy débil, no estoy impotente. Tengo autoridad y poder. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le hace algunas otras preguntas y no responde. Pilato se pone nervioso, le dice: a mí no me responde, no sabes quién soy yo. Tengo poder para soltarte o para condenarte. ¿Qué edad tendrías si no te fuere dado de arriba? No se achica ante nadie, ni ante Pilato, ni ante Satanás, ni ante la muerte, ni ante enfermedades, ni ante endemoniados. Ninguna autoridad tendrías si no te fuere dado de arriba. Mostró que él era el hombre que Dios quería tener en la tierra. Mostró la autoridad que Dios había dado originalmente a Adán. No que Adán podía hacer cualquier cosa a discreción, tampoco Cristo, sino lo que viere hacer al Padre. Mi Padre obra y yo obro. Autoridad delegada, no plenipotenciaria. No autoridad plena, independiente, no, delegada. Pero de repente la escena cambia. Aquel que era imagen de Dios, perfecto, santo, hermoso, puro, lleno de gracia y de gloria, ahora tiene que enfrentar la peor parte de su experiencia terrenal. Y en el Getsemaní clama: Padre, si puede, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. El Padre le dijo: hijo, no se puede. Está bien, Padre, entonces la bebo. Y la bebió. Cargó nuestra suerte, bebió la copa nuestra. Cargó nuestro pecado sobre su cuerpo, nuestra culpa. Fue hecho pecado al cargar nuestro pecado. Fue hecho maldición. Cargó nuestras enfermedades y dolores. Fue desfigurado. De tal manera fue desfigurado su rostro. Fue despreciado, desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Burlado, injuriado, escupido, insultado, azotado, herido. Finalmente fue clavado sobre un madero por sus manos y por sus pies. Herido, molido, colgado. Levantado entre el cielo y la tierra, agonizante en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abandonado, solo, ni un ángel a su lado, ni el Padre lo miró más. Y exclamó a gran voz: está todo hecho. Se acabó. Consumado es. Se logró. ¿Qué se logró? ¿Qué fue hecho? efectuó la purificación de nuestros pecados por medio del sacrificio de sí mismo. Nos abrió el camino a la presencia de Dios. Hizo expiación por nuestro pecado. Nos redimió. Nos dio la posibilidad de ser perdonados, la posibilidad de tener comunión con Dios, de ser otra vez hijos de Dios. Acabó con nuestra maldición, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, por una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Ya está! ¡Se hizo! ¡Consumado es! Y no solo eso, por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a los que por el temor de la muerte vivían toda la vida sujetos a servidumbre. Despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quitó al diablo su derecho, su base de operaciones en los hombres, al quitar el pecado, al deshacer la maldición, al acabar con esa esclavitud. Nos redimió, nos libertó de la potestad de las tinieblas. Destruyó al mismo diablo, Satanás, venciéndole en la cruz. ¡Ya está! ¡Amén! Su cuerpo quedó colgado en la cruz, pero su espíritu salió de su cuerpo. Y dice la Biblia que descendió al Hades, a la morada de los muertos. El diablo tenía el imperio de la muerte. La muerte le correspondía, le pertenecía. Tenía las llaves de la muerte y del Hades. Y Jesús descendió al Hades. En el Hades, morada de los muertos, donde iban los espíritus de los que morían, el alma, a ese lugar, al Hades, morada de los muertos, tenía dos lugares. Un lugar de tormento, donde iban los perdidos, donde fue el rico que murió, que Cristo contó. Y había otro lugar de descanso, de consuelo, de espera, que la Biblia o Cristo le llama el seno de Abraham, donde fue Lázaro, no el Lázaro que resucitó, sino el otro Lázaro que contó Cristo. Y ninguno podía pasar de un lugar a otro lugar. Y ese era el imperio de la muerte. Y los que eran salvos por la esperanza, esperando la redención, no podían ser tocados por el enemigo. Dios los guardaba. El enemigo no es omnipotente. Dios le fija límites. Y ahí descendió Cristo. Predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Abrió el seno de Abraham. golpeó al león rugiente. Satanás, la Biblia le llama el león rugiente, o como león rugiente. Cristo, el león de la tribu de Judá, ahí en el Hades entabló la batalla, y Cristo venció por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Le hirió en la cabeza con herida de muerte que nunca más sanará. Y quitó de sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Abrió aquel sector donde estaba Abraham y todos los justos del antiguo tiempo. Y sacó cautiva la cautividad. Predicó el evangelio que ellos esperaban oír, que la redención ya había sido hecha. A los que estaban en el lugar de tormento les selló su condenación, y llevando cautiva la cautividad, ascendió hasta los cielos. Jesús se presenta en el Apocalipsis diciendo: yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. Ahora las tiene él. Aleluya. El león de la tribu de Judá ha vencido. Al tercer día resucitó entre los muertos. Venció al diablo, a principados y potestades, los despojó, los desnudó, los avergonzó, triunfando sobre ellos en la cruz. Se apareció a los suyos por 40 días, y antes de ascender a los cielos definitivamente, se reúne con sus discípulos en el monte de Galilea y les dice: toda potestad me ha sido dada. ¿En dónde? En el cielo. ¿Y? ¡Más fuerte! ¡Que escuche el diablo! Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Aleluya! Ahora Él tiene toda potestad. Reconquistó el dominio perdido por Adán y usurpado por el diablo. Por lo tanto, y haced discípulos a todas las naciones, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús bendijo a sus discípulos y ascendió a los cielos. Una nube le cubrió y no se le vio más. Pero los libros de Revelación nos dicen qué es lo que sucedió cuando Él llegó. Salmos mesiánicos y otras epístolas nos ayudan, y el mismo Apocalipsis nos ayudan a ver qué es lo que pasó cuando Jesús se despidió definitivamente de la tierra, o por lo menos hasta que vuelva, y se acercó a las puertas del cielo. Oye el salmista una voz que grita en el Salmo 24: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Preguntan allí: ¿quién es el Rey de Gloria? Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte,
el valiente, el que fue a la tierra, el que enfrentó al diablo, el que le venció, el que le destruyó, vuelve vencedor, el Hijo del Hombre, el segundo hombre, el postrer Adán. Y las puertas eternas, las gigantescas puertas del cielo, como un gigantesco telón, se levantan para dejar entrar al Rey de la Gloria. ¡Uy, qué fiesta! El cielo se había vestido de fiesta para recibir aquel que había ido para rescatar la tierra y al hombre para la gloria de Dios. Fiesta máxima en el cielo. Una escena indescriptible cuando el Hijo entra por aquel pasillo celestial. Los ángeles tocan sus instrumentos, cantan aquel coro angelical y celestial. Es digno el Cordero que ha vencido de recibir gloria y honra y alabanza y adoración. Suya es la victoria, suyo es el poder, suya es la bendición. Todo le pertenece a Él. ¡Aleluya! Entra el Hijo de Dios, Hijo del Hombre a la vez eternamente, el vencedor con su séquito, llevando a Abraham, llevando a Abel, llevando a David, llevando a todo el séquito, a toda la cautividad que sacó de aquel lugar del Hades, y entran a la gloria eterna. Tanta gloria había en aquella hora, el Padre mismo no se aguanta, el Padre se pone de pie y avanza por el pasillo a recibir al Hijo. ¿Te imaginas lo que fue esa fiesta en el cielo? Y tomando al Hijo le dice: Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Padre lo sentó en su trono, en la majestad, en las alturas, a su diestra. Y cuando el Hijo se sentó, el Padre lo tituló, le dio el nombre. Atención, dijo a todos, silencio un momento, todos los ángeles, toda la música pare. El Padre dijo: Jesucristo es el Kyrios. ¡Aleluya! Ahí aplaudía más fuerte que nosotros. ¡Gloria! ¡Bendito Señor! ¡Aleluya! ¡Jesús es el Señor! ¡Aleluya! Cuando el Padre pronunció esas palabras, en sus muslos, en su vestidura, quedaron grabadas en ese instante dos frases: Rey de reyes y Señor de señores. En ese instante, la alabanza, la música, el canto de los ángeles y de todos los justos del Antiguo Testamento que allí estaban, ahora se unieron todos y comenzaron a cantar 100 veces más fuerte de lo que estaban haciéndolo hasta entonces. Y comenzaron a cantar. Miren, hermanos, fue un culto tan extraordinario que yo no les puedo contar cómo era, pero sí les puedo decir, ese culto que empezó hace casi 2000 años todavía no pudieron parar. Siguen cantando, siguen alabando, siguen glorificando al que venció. Bendito sea el Señor.
Amén. Jesús así recuperó lo que perdió Adán. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y por todo el mundo y predicad las buenas noticias del reino de Dios a toda criatura. ¿Cuál es la situación del mundo? El príncipe de este siglo ha sido vencido, ha sido despojado. Cristo es el que tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿Qué hicieron los primeros discípulos? Creyeron a Cristo. Creyeron que ahora Cristo tenía todo poder en los cielos y en la tierra. Fueron ingenuos. Creyeron como niños, obedecieron, salieron desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, fueron constantes, pacientes, perseverantes hasta el fin. Sabían que la tarea era grande, conocían el Antiguo Testamento. Sabían cómo Josué había conquistado la tierra prometida. Dios les dijo: no le voy a dar toda la tierra de Canaán en un solo día, porque ustedes no van a tener capacidad de ocupación. Porque si alguien echa al demonio de una casa y después no la ocupa, ¿qué pasa? Vienen otros 7 peores. Ahora el enemigo está vencido, pero hay que ir por todas partes predicando y ocupando, conquistando la tierra. Y en el tiempo de Josué entraron por el centro del país, allí entraron por Jericó y desde allí comenzaron un poco para abajo, un poco para arriba, un poco para allá y se fueron extendiendo hasta que finalmente en tiempo de David, en tiempo de Josué, conquistaron todo lo que pisaron, Dios le dio, pero luego vino el decaimiento. En tiempo de David tomaron todo lo que Dios les había dado. Fueron constantes, fueron pacientes, creyeron en la palabra, creyeron en la victoria, sufrieron, fueron perseguidos, fueron maltratados, quemados, asesinados, pero siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Después de varias generaciones, el mundo había cambiado. El imperio romano, pagano y lleno de tantos ídolos y paganismo, oscuridad, ahora era otra cosa. El mismo emperador de Roma se convierte. No sabemos si su conversión, la conversión de Constantino, fue genuina o no. Pero lo importante es que ahora naciones enteras, pueblos enteros, cambiaban sus costumbres, cambiaban su estilo, cambiaban la religión, la cultura comenzó a ser evangelizada. Todo iba cambiando conforme iba cambiando el corazón de los hombres, las costumbres de los hombres, la conducta de los hombres. Lamentablemente, cuando viene el crecimiento, la grandeza, la riqueza del pueblo de Dios, viene también el peligro del orgullo, de la soberbia. Ya no eran perseguidos, pobres, insignificantes. Ahora eran importantes. Los obispos se codeaban con los príncipes, comían en la mesa de los reyes. Comenzaron a tener conciencia de que eran importantes, y al crecer y al engrandecerse por la soberbia, vino la caída, la decadencia. Aprendamos de nuestra historia pasada para no cometer los mismos errores. ¿Cuál es la situación actual del mundo? Lamentablemente la Iglesia no siguió en su conquista ascendente. Aunque se extendió el cristianismo numéricamente, pero hubo divisiones, hubo pecado, la santidad, la gloria del principio no estaba. La Iglesia perdió su visión, la visión del reino, perdió el sentido de su realidad y de su misión en la tierra. Y el enemigo fue reconquistando y tomando nuevamente posiciones. ¿Qué encontramos hoy? Hoy el mundo tendría que ser muy distinto a lo que es. Hoy encontramos naciones, algunas llamadas cristianas, otras no cristianas, pero en la mayoría de ellas Satanás, por la negligencia de la Iglesia, ha vuelto a ocupar posiciones, principados, potestades, dominadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Qué nos toca hoy? Dios llama a la Iglesia a despertar, a recuperar la visión del reino, del señorío de Cristo, y al igual que los primeros discípulos, a tomar nuestro lugar en la tarea que el Señor, a la cual el Señor nos llama y nos encomienda. Estos principados y potestades que gobiernan, por ejemplo, en la Argentina, están metidos en todas partes, en la cultura, en las costumbres, en las leyes, en la estructura de gobierno, en la economía, en el comercio, en los deportes, en la música. Está metido en todos los aspectos culturales, sociales, está metido en las familias, está metido en el corazón del hombre. Dominadores de las tinieblas. Donde están las tinieblas, allí están dominando ellos. Y Dios nos llama a tomar conciencia de nuestra responsabilidad hoy en día. Estábamos hablando con mi esposa y nos ayudó a entender cómo el enemigo domina ciertos sectores, pensando en los animales, los perros, por ejemplo, o animales salvajes. Los animales, como los perros, suelen tener su territorio. Su territorio. Un perro que es de una chacra, de una casa, ese jardín que no se vaya a meter ningún otro ahí. Tienen su territorio. ¿Y cómo lo defienden? Así también el enemigo se ha metido, se ha instalado, se ha adueñado, se ha afincado y tiene dominio en muchos aspectos de la vida del hombre y de la sociedad en general. Y cuando tú te metes, ¿qué pasa? Hay perros bravos, ¿eh? Hay animales feroces. Está metido en familias, en barrios, en ciudades, en países, en la cultura, en la estructura, en la política, en la economía. Está metido en tantos aspectos y se ha afincado desde hace años, a veces siglos, en las culturas, en las costumbres. Y hoy Dios nos llama a ponernos en pie, y a encarar la guerra espiritual. Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. No tenemos que pelear contra los hombres. No. Me temo que con el evangelio del reino que predicamos el lunes pasado, algunos se vayan a pelear contra las personas. Si el evangelio tiene que ser del reino, pero la estrategia tiene que ser de mucho amor hacia las personas. Amén. Amor y verdad. Pero sí, nada de amor, sino guerra contra los principados y contra las potestades. No en vano Dios en estos días, en estos últimos años, nos está hablando de guerra espiritual. Oración, ayuno, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El reino de Dios tiene que avanzar y avanza por la palabra, por el ayuno, por la oración. Tenemos que ponernos en pie y empezar con toda sencillez, o continuar con sencillez, haciendo lo que hicieron los primeros discípulos. Primero, creer que Cristo tiene toda potestad sobre cielo y tierra. ¿De quién es la tierra? Del Señor. ¿Qué error hemos cometido al predicar que el cielo es de Dios y la tierra es del diablo? Sí, porque se la hemos dejado. Pero ahora tenemos que recuperar, como recuperaron los primeros discípulos, los primeros cristianos. Y por eso el Señor nos da estas verdades, para que creamos de todo corazón que Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y la estrategia del Señor es la misma: creer, obedecer, predicar, orar, ayunar y ser constantes, perseverantes, diligentes, y avanzar y seguir y persistir. Y en la medida que avancemos, los perros bravos van a querer atacarnos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Atarlos. Él ha sido vencido y tenemos que atarlos. ¿Con qué? Con la verdad. Con la verdad. No podemos saquear la casa del hombre fuerte si primero no le atamos. Así como la verdad nos hace libres de la atadura del diablo, la mentira del diablo nos ata a nosotros. Y la verdad de Cristo lo ata al diablo. Amén. Atarlo, creer, tomar autoridad, empezar en nosotros mismos, en nuestra propia persona, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestro propio barrio, en nuestras relaciones, donde estudiamos, donde trabajamos, donde practicamos deporte, donde vamos, donde venimos. Ahí empezar a testificar, a orar, a ayunar, a atar al enemigo, empezar desde donde estamos e ir avanzando con paciencia, con diligencia, con perseverancia, infiltrar, luego penetrar con más autoridad y osadía, hasta que el reino de Dios produzca lo que produjo en los primeros siglos: una transformación social, una transformación mundial. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Avanzar hasta transformar. Habrá oposición. Algunos morirán, pero no se perderán. Otros sufrirán. ¿Qué problema? Nos va a santificar más todavía. Pero vamos a vencer en el nombre del Señor. Amén. No todos se van a convertir porque el reino no es imposición. Pero sí creo, hermanos, que muchos se van a convertir, muchísimos se van a convertir. Puedo mirar en la sociedad argentina tres clases de personas, y perdónenme si digo una herejía. Uno son los que aman más las tinieblas que la luz y no quieren saber nada, quieren la maldad, el pecado. Aún a ellos tenemos que predicar. Como no sabemos quiénes son, tenemos que predicar a todos. Cristo dijo a toda criatura. Hay una clase de personas así. Hay otra clase de personas que ya son del Señor. Pero hay una tercera clase de personas que son la mayoría, que son víctimas de Satanás. ¿Sabes por qué no se convirtieron hasta hoy? ¿Por qué? A ver. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predica? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Ahora empezamos por esta punta. ¿Nos envió el Señor? ¡Qué débil! ¿Nos envió el Señor? ¿Estamos predicando como corresponde? Sinceridad. ¿Estamos predicando como corresponde? No. ¡Aleluya! Vamos a predicar como corresponde. La verdad de Dios y la intensidad, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Predicar. Creo, hermanos, que hay una inmensa mayoría en Argentina que son ignorantes. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos y están en la ignorancia. Aún nuestro presidente, que tanto lee la Biblia, o por lo menos dice y demás, no conoce la verdad. Una semana atrás le decía a mi esposa, alguien tiene que irle con amor a decirle el Evangelio del Reino de Dios. Porque si siendo doctor y siendo presidente, miren lo que dijo. Cuando la Iglesia Católica salió al cruce por la difusión de los preservativos para impedir el SIDA, él dijo, y bueno, que diga la Iglesia entonces, ¿cómo se puede hacer el amor sin el peligro de contagio? Tan ingenuamente lo dijo. Lo que me sospechaba, él no sabe que la fornicación es pecado. No sabe. Y la mayoría de la gente no lo saben. La mayoría admiten que el adulterio es pecado. Eso lo saben, que si una persona que está casada vive con su mujer y tiene relaciones sexuales con otro, saben que eso es pecado. Pero que un soltero o un separado no sabe. Y vivimos en un país cristiano. Si nuestro presidente no lo sabe, ¿qué de ahí para abajo? Hay ignorancia. Claro, hay que usar estrategia, amor. No es cuestión de ir al frente y condenarle, es cuestión que Dios nos dé la gracia para salvar a los que están engañados. Pero creo, hermanos, que en Argentina hay una gran reserva de hijos de Dios, candidatos a la conversión. Creo que en esta nación hay una gran necesidad y la inmensa mayoría no se han convertido porque nunca han entendido, nunca se les ha predicado como corresponde el Evangelio del Reino de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, nuestra es la responsabilidad de llevar la luz de Dios, la victoria de Cristo, en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, todas las provincias argentinas, todos los países de Latinoamérica y hasta lo último de la tierra, porque Jesucristo así nos ordenó. Amén. Vamos a ponernos en pie. El sábado 25 de mayo estuvimos aquí todo el día con los jóvenes. Mejor dicho, estuvimos parte del día aquí y parte del día fuimos a la calle con unos 250 jóvenes predicando a la gente en la calle. Luego hicimos una reunión en Plaza Flores en forma muy sencilla, muy elemental, muy simple, como son las cosas de Dios. Iniciamos con los jóvenes algo que vamos a ir activando más y más, y ustedes mismos van a ser involucrados en esto, lo que llamamos de algún modo así: campaña cristiana de moralización nacional. Esta es una idea que creemos que Dios nos dio y queremos entrenar a los jóvenes para esta acción evangelística más dinámica, más pertinente. Estamos preparando algunos folletos especiales, materiales, pero queremos activar por todas las formas y por todas las partes para que podamos sacudirnos de nuestra modorra, de nuestra quietud, de nuestro estancamiento y movilizarnos todos en una acción decisiva predicando el Evangelio a toda criatura. Amén. Tú no sabes quizá bien cómo es el asunto. No importa, ya te vas a enterar. Pero desde ahora sí te decimos que Jesucristo, el Señor, te llama a enrolarte en su ejército, en sus filas, para ser un predicador del Evangelio en todo lugar donde tú te encuentres. Seas hombre o mujer, niño o anciano, tengas mucho que hacer, poco que hacer, Jesucristo te llama, el Señor, a que pongas tu vida en sus manos para poder serle fiel, y te envía a predicar el Evangelio a toda persona desde donde tú estás. Amén. ¿Te enrolas? ¿Renuevas tu, cómo se dice, enrolamiento? ¿Le dices amén al Señor? Vamos a orar. Dile amén al Señor. Jesús, todo poder te ha sido dado, porque tú conquistaste completamente toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y nosotros, Señor, creemos esta noche que la tierra es tuya. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú amaste, Padre, a este mundo de tal manera que diste a tu Hijo unigénito. Y ahora nos mandas, Señor, a enrolarnos de nuevo. Nos pasas revista nuevamente. Nos llamas, Señor, a enrolarnos en tu ejército, en tus filas, para anunciar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Señor, todos los que estamos aquí, míranos ahora, Señor. Tú me conoces a mí y conoces a cada uno de mis hermanos. Mira nuestro corazón ahora, Señor. Míranos, Señor. Te decimos, amén. Amén, Jesús. Iremos en tu nombre. Hablaremos de tu parte. Amaremos a los pecadores. Oraremos y ayunaremos.